11:05 y bueno, vamos a conocer ahora información necesaria, útil para los afiliados del Instituto de Seguridad Social del Neuquén. Vamos a recibir a Daniel Daglio, él es administrador general justamente del instituto. Bienvenido Daniel, Edgardo, Romina y Jimena, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia de Zapala.
Gracias. Bueno, muchas gracias por atendernos. Daniel, consultarle, bueno, en primer lugar, ¿cuáles son las novedades y actualizar justamente la información respecto del pago de coseguros de los afiliados al Instituto de Seguridad Social del Neuquén?
Bueno, digamos, el día 9 de este mes, en conferencia de prensa anunciamos dos medidas que nos parecen importantes para los afiliados. La primera es, cancelamos toda la deuda que el instituto tenía con prestadores. O sea, al día de la fecha no tenemos deudas vencidas. Y este era un viejo reclamo, ¿viste? Porque lo que se decía es que como el instituto no paga, las cosas no funcionaban. Uh-huh. Y la segunda medida que tomamos fue empezar una etapa para hacer efectivos los convenios que tenemos firmados con los prestadores para que no haya cobros de plus o extras. Uh-huh. Estas dos medidas son muy importantes para mejorar la accesibilidad de los pacientes a la consulta, especialmente en el momento que la necesitan.
Claro. Daniel,
hay una barrera, esto quiero terminar en esto, sí. Uh-huh. La barrera económica es muy importante. Porque si cuando uno necesita una práctica, una consulta, tiene que pagar, y cuando tiene que pagar no tiene el dinero, no la hace. Sí. En este campo se inscribe el coseguro. Uh-huh. El coseguro no es un plus, sino es un pago que hace el paciente porque le corresponde. Por ejemplo, en las prácticas el paciente paga el 20% de las prácticas. Uh-huh. Esto no lo hace de ahora, lo hace de siempre. Sí. Lo que antes iba al instituto a validar la práctica. Claro. Y la pagaba en la delegación. Sí. Ahora, la propuesta es que el coseguro tampoco lo pague en el momento, para que no sea una barrera, y que tenga opciones. Una, que sea débito por planilla, uh-huh. Para aquellos afiliados que cobran un sueldo y son titulares. Y para los adherentes, que lo pague cuando vaya a pagar la cuota mensualmente. Uh-huh. El médico lo que va a hacer es le va a informar cuánto corresponde al coseguro y cuánto corresponde a los honorarios.
Uh-huh. Ahí queríamos
este pago
llegar, Daniel.
El coseguro va a poder ser pagado también, si fuera alto, especialmente en prácticas de alta complejidad, en cuotas, uh-huh. para que la gente lo pueda acceder al servicio.
Ahí le quería consultar, Daniel, porque siempre, digamos, los afiliados del instituto quedamos entre la espada y la pared, ¿no? Fundamentalmente con los profesionales. ¿El coseguro es uno solo o hay un coseguro diferenciado?
No, es que justamente hasta ahora los afiliados no sabían cuánto es el pago del coseguro. Por ejemplo, en una consulta médica el coseguro era de 1.000 pesos.
Sí.
Y uno iba al profesional y capaz le cobraban 3.000, sí. 2.000, uh-huh. 4.000. Y no había diferenciación entre qué es coseguro obligatorio, ajá. y qué es plus, un cobro indebido, extra contractual. Entonces nosotros, para transparentar esto, lo que queremos es que
hablando
de la necesidad no haya ningún pago.
Hablando bien y en criollo, digamos, era un curro de los médicos. Del profesional.
No, necesariamente.
Pero entonces, porque a nosotros nos pasa muchas, hemos tenido aquí la consulta de muchos afiliados y compañeras que han pasado por esa situación, de que han ido a ver un profesional y depende de la especialidad le cobraban un coseguro u otro. Algunos profesionales cobraban 10.000 pesos, otros cobran 8.000, otros cobran más, otros cobran menos. Y sabemos que el coseguro, como usted estaba diciendo, hasta hace pocos días era de 1.000 pesos, ya ahora están cobrando 2.000.
Por eso le digo, esta es una práctica, una política de salud que viene de los últimos años del instituto.
¿Y quién defiende al afiliado? Porque siempre, bueno, por eso digo, quedamos entre la espada y la pared. Cuando
por
uno
eso
va...
hemos tomado esta decisión,
claro.
de ir en defensa del afiliado, pero no en contra de los profesionales, porque comprendemos la realidad que viven los profesionales también en un país con alta inflación, con un montón de problemas. Pero en defensa de los afiliados, lo que queremos hacer es quitar la barrera económica al acceso a los servicios en el momento que lo necesitan. O sea, hoy no tiene que haber ningún intercambio económico en consultorio. Para que no haya duda de qué es Coseguro, qué es Plus, qué es... El afiliado no tiene que saber nada. Lo que tiene que saber es que en el momento de la consulta no hay que pagar.
Ahora, ¿le puedo hacer una consulta?
El instituto se va a arreglar con el afiliado.
El pago
profesional se va a arreglar el instituto con el profesional.
Pero en el caso, como decía acá Edgardo, de que un médico cobra 5,000 pesos y no los 1,000 de Coseguro, ¿se le va a descontar por planilla 5,000 o ustedes intervieron en el medio y dicen, no, acá no corresponde?
Coseguro es, hay una regla.
Es uno solo.
O sea, no es un Coseguro 5,000 pesos.
Claro,
es
por
eso. Es un cobro indebido.
Es, bien.
Entonces, lo que vamos a hacer en el caso del cobro indebido, calculamos que esto nos va a llevar un mes y medio, dialogar con los colegas que tienen esta conducta, que es una conducta llamada lícita por toda la política que viene en los últimos años.
Y pero ningún médico, por ejemplo, entregaba un recibo.
Exactamente.
Bueno.
Entonces, esta conducta, a partir de este momento, no va a ser más tolerada. Entonces lo vamos a llamar al médico para explicarle, para ver, capaz que tiene un motivo que la práctica que realiza es muy cara y nosotros tendremos que ajustar algún valor.
Claro, pero lo establecen ustedes.
Claro,
no sé, el odontólogo, por ejemplo, que a veces...
Por eso mismo digo yo, siempre el afiliado queda entre la espada y la pared, porque uno va a ver a un profesional del cual tiene, digamos, confianza, pero también en esta confianza está, yo no le puedo ir a pelear con el médico porque me cobra 5,000 pesos y después me atiende mal, capaz, o no me quiere atender.
No, pero los profesionales son víctimas de reglas de juego que han sido perniciosas. Eso, esto lo que quiere cambiar es una regla de juego. O sea, poner nuevas reglas para vincularnos.
Claro. Daniel, y en este sentido, bueno, ya han realizado esta conferencia de prensa, tienen previstas más, digamos, más reuniones también con los profesionales de la salud.
Sí, los colegios. La idea es justamente no solo explicar la medida, porque ya es clara, sino ahora tratar de negociar con todos los sectores, porque se imaginan una práctica de psicología, no tiene nada que ver con una de cirugía y tampoco tiene que ver con una de odontología. Son realidades que necesitan soluciones distintas. Y esto es lo que nos va a demandar este tiempo, charlar con todos los profesionales, tratar de que se sumen a esta política, y bueno, los pocos que esperamos que resistan, no podrán participar del sistema y serán excluidos de la plantilla de prestadores.
Claro, lo que quiero que
por
se
eso también
que...
para eso sí. Abrimos la cartilla de prestadores al ingreso de todos los profesionales que deseen ingresar al instituto en calidad de prestadores, que antes la cartilla
estaba cerrada, ¿no? Claro.
Exactamente.
Sí, estuvo cerrada mucho tiempo.
Así que esa es una alternativa que vamos a tener. Pero la idea es que todos los prestadores actuales se allanen a estas medidas y sean prestadores del instituto.
Claro.
Quizá algún porcentaje menor no acepte estas condiciones. Bueno, nosotros en eso no hay libertad. Y no somos la única obra social que existe. Por lo tanto, puedan trabajar con otras.
Claro. Daniel, ¿el Coseguro actualmente hoy de cuánto es el básico entonces? O el Coseguro,
no,
en realidad.
Digamos, el Coseguro. Coseguro de prácticas y de consultas.
¿Sigue siendo 1,000 pesos?
Exactamente. Sí, hasta que no haya cambio de regla de juego. Normalmente el Coseguro era un 15% en las consultas y un 20% en las prácticas. Y esto lo vamos a ir viendo, pero el objetivo es que el afiliado en el momento de la consulta, de la práctica, no tenga que abonar nada.
Claro, sí.
Que necesita el médico cobrar se lo factura al instituto.
Está bien, eso lo entendemos y uno dice, bueno, yo no estoy en contra del médico tampoco que cobre lo que tiene que cobrar porque es entendible, pero vamos a esta mala práctica o malos hábitos, si se quiere, de cobrar un Coseguro que no corresponde.
El plus,
porque
dice,
claro,
¿no? Claro. Sobre el Coseguro te agregan algo más que es ilícito.
Que no te dan ningún recibo y que uno como paciente después dice, bueno, ¿cómo le reclamo al médico? ¿Qué le pregunto? Yo le pregunto, doctor, ¿por qué me cobra 7,000 pesos, 8,000 pesos de Coseguro si no corresponde?
Bueno, pero En este caso, va a haber una oficina de denuncias, que va, la denuncia va a ser tomada por los delegados en cada delegación.
Bien.
Y para la denuncia no hace falta ningún recibo del médico.
Claro. Por ejemplo, el domingo...
un formulario de declaración jurada del afiliado. Porque no queremos exponer al paciente a la violencia de pedir un recibo.
Sí.
Nosotros
claro.
le creemos al paciente claro, para claro. hacer la denuncia.
Uh-huh.
Y esa denuncia desencadenará un proceso especialmente de charlar con el médico, convocarlo, ver las razones, cómo podemos solucionar esa instancia. Y si no se llegara a un acuerdo, bueno, dejará de ser prestador de instituto.
Claro, claro que esa es la solución, ¿no?
Básicamente.
Sí. Una consulta, Daniel, en esto a nivel nacional, la verdad que escuchábamos no esta resolución del decreto de necesidad y urgencia del 70-2023 y lo que tiene que ver con la elección de la obra social o empresa de medicina prepaga al momento de iniciar la contratación por parte de los trabajadores. Consultarte sobre esta decisión, si afecta o no afecta al instituto. Sabemos que tenemos aquí en la provincia del Neuquén una obra social que, pese a sus altibajos, a sus cuestiones, es una sólida obra social y que también tiene, ¿no?, funciones específicas y funciones sociales, objetivos sociales, comunitarios, aquí en nuestra provincia.
No, nosotros, lo que es la política de salud es una política provincial, que no depende de la normativa nacional.
Uh-huh.
Por lo tanto, el decreto o las leyes nacionales al respecto no nos impactan en absoluto.
Perfecto.
O sea, la provincia tiene su propia política y es decisión del gobernador defender a ultranza el instituto.
Uh-huh.
Por lo tanto, ignoramos todo lo que está pasando para afuera.
Uh-huh.
El instituto es una obra social y una caja jubilatoria que
claro,
responden
también
al esquema de la seguridad social. Nunca vamos a ser PAMI, porque es otra lógica, ni tampoco un prepago.
Uh-huh.
Claro.
Somos una obra social provincial y eso es lo que nos caracteriza.
Uh-huh. Sabe que aquí, bueno, la gente obviamente está escuchando, Daniel, hay un vecino que nos pregunta, dice, yo voy a Neuquén al traumatólogo, me cobra 20.000 pesos de coseguro.
Sí, sí, por eso tomamos esta medida, porque
claro,
el sistema estaba anarquizado.
Claro.
Uh-huh. Era más un tema de anarquía, de falta de reglas, que también ocurrió voluntariamente, o sea, fue propiciado.
Claro.
Porque es una forma de gestionar salud. Hay obras sociales que dicen, bueno, vamos a pagar un básico y el resto que lo pague el paciente. Esa es una posibilidad.
Uh-huh.
Nosotros esa posibilidad no la aceptamos porque eso quita accesibilidad al sistema y afecta especialmente a los más vulnerables y no hay ningún derecho a empobrecerse por el hecho de estar enfermo.
Claro.
Uh-huh. Esta es una política. Asumimos que es más cara para la obra social.
Claro,
pero
sí.
Es necesaria en este momento de crisis económica que el instituto salga en defensa de sus afiliados, especialmente de los más vulnerables, de los más pobres.
Claro, o sea, es una práctica que se había naturalizado en el tiempo, ¿no?
Exactamente, y que los prestadores no pusieron ellos las reglas de juego. Juegan con las reglas de juego que les ofrece la obra social.
Claro,
por eso en eso quiero salvar a los prestadores, no es una política uh-huh. perniciosa que ellos quisieron implementar.
Uh-huh.
O sea, la obra social les propuso esta regla de juego y jugaron con esa regla
claro.
en los últimos años.
Claro.
Lo que ahora nosotros no tenemos posibilidad de sostenerla, pero nos parece que no le es útil a nuestros afiliados,
uh-huh.
porque no genera mejor salud.
Uh-huh. Daniel, en cuanto a las prestaciones de internación, ¿Cómo estamos actualmente?
Mira, en internación está funcionando normalmente con un beneficio, que es que actualmente todos los prestadores de internación están cobrando a 30 días de presentación de la factura. Y también con un cronograma de pagos expectable. O sea, cobran el 50% la primera semana del mes, y el otro 50% la tercera semana del mes. Por lo tanto, ellos pueden programar sus pagos en función de los pagos nuestros porque son serios, predecibles y expectables.
Ajá. Daniel, respecto de lo que decías de que ya el coseguro entonces no se paga en el consultorio, de que no haya allí esta transacción económica en consultorio, si hoy yo me voy a atender con un profesional, ¿ese coseguro lo tengo que pagar en efectivo o ya se aplica esta cuestión del descuento por planilla que decías vos en el caso de ser un trabajador activo?
Esto ya se aplica a partir de hoy. Sabemos que va a haber desvíos, porque estamos aprendiendo, estamos incorporando un nuevo sistema.
Sí, sí.
Y el costo de esta incorporación la va a pagar el instituto. O sea, sabemos que durante 2 meses va a haber desequilibrios. En algún lugar alguien va a cobrar, otro no va a cobrar. Bueno, alguien nos manda pacientes para que paguen en efectivo en el instituto y eso no lo hacemos. O sea, va a haber desórdenes porque la medida es muy trascendente.
¿Y qué hace el paciente?
Estamos poniendo un tren que venía a 500 kilómetros por hora de golpe.
Daniel, ¿qué hace el paciente en este sentido? ¿No? Porque yo voy hoy y me cobran el coseguro. ¿Y qué digo?
Bueno, si le
pido un recibo, voy al instituto.
Usted tiene que ir al instituto y hacer la denuncia.
Bien.
Sabiendo también responsablemente que si uno denuncia a ese paciente, a ese médico, probablemente se quede sin ese médico.
O sea, esa era la pregunta que yo hacía al comienzo, porque por eso digo, siempre el paciente está entre la espada y la pared. ¿Por qué? ¿Quién defiende, digamos, al afiliado, al instituto?
Nosotros estamos defendiendo al afiliado.
Claro, ahora.
Pero también hay libertad de atenderse con distintos profesionales. Y los profesionales también tienen libertad de querer atender con instituto o no.
Claro, sí.
No, eso lo sabemos, el libre juego de la demanda.
Esto es lo que estamos tratando de ordenar.
Bien.
No tengo ninguna duda que en el término de 2-3 meses esto va a estar ordenado. Lo que tenemos que ser tolerantes en el mientras tanto.
Claro.
Porque no queremos quedarnos sin ningún profesional. Que estén todos incorporados. Y este es un proceso que se basa en la negociación, la escucha, el acuerdo. Y eso lleva tiempo.
Tal
no
cual.
Es hacer una norma escrita y pasarle una circular a los colegios médicos. Así no funciona el campo de la salud.
No, aparte en toda la entrevista has manifestado, ¿no?, esta cuestión donde prevalece el diálogo, el consenso, ¿no? Te has referido a los prestadores, ¿no?, de que no es ir en contra de ellos. En el caso de atención, entonces, también de la información, lo estamos haciendo a través de esta entrevista, pero también los profesionales o los prestadores tienen esta información en el consultorio, ¿les corresponde a ellos también poner cartelería que indique que esto está funcionando de esta manera?
Mira, recién ayer se pudo juntar el Consejo de Administración del Instituto para elaborar la norma legal comunicada en la conferencia de prensa. Ustedes saben que nosotros tenemos un consejo de administración formado con 4 delegados de los sindicatos y 4 delegados del Poder Ejecutivo. Y bueno, este es el órgano máximo del instituto que se reúne 2 veces por mes. Entonces, mañana le vamos a hacer llegar a la normativa oficial a todos los colegios y asociaciones, sabiendo que eso también va a tardar un tiempo en llegar a cada uno de los profesionales. Y también vamos a estar a disposición para poder explicar esto en cada colegio, en cada círculo, porque, como te decía, vamos a tener un acuerdo particular, ajustes para salud mental, distintos para odontología, que tiene muchas prótesis.
O traumatología.
O traumatología. Y esto va a necesitar acuerdos, negociación. Lo que no hay dudas es que cambiamos el rumbo.
Sí.
Bien.
Sí.
Y será un proceso quizás, bueno, llevará su tiempo, ¿no?, en estabilizar.
Va a llevar un tiempo, pero va a ser muy trascendente. Así que yo creo que los próximos 2-3 meses nos va a estar ocupados en que esta medida sea efectiva.
Y
por eso le pedimos paciencia, tanto a los pacientes como a los profesionales.
Bien.
Para que juntos encontremos un camino, para que nadie quede afuera.
Perfecto. Daniel, ¿y luego el descuento se vería en el recibo de sueldo?
Claro, la idea es que cuando el paciente va al profesional, se valida con un sistema electrónico que se llama sistema CIA. Donde aparece en el sistema cuánto corresponde al profesional por sus honorarios, cuánto es el coseguro que corresponde al profesional, pero lo paga el paciente, y le va a dar la alternativa de también pagarlo en cuotas. Bien, entonces bien. El afiliado va a saber cuál es la alternativa que mejor quiere. Estamos pensando también incorporar el tema de Mercado Pago.
Claro,
la otra alternativa. Sí. Pero todos los pagos van a ser al instituto, no al profesional.
Después ustedes se arreglan con el
Con el profesional queremos que el profesional nos facture el 100% del valor de la consulta y se la pagamos a él.
Bien, bueno. Daniel, le agradecemos por estos minutos en Radio Nacional Zapala.
Por la consulta.
No, yo les agradezco porque esto es importantísimo comunicarlo. Es difícil comunicarlo bien. Uh-huh. Y les agradeceré que tengamos futuras entrevistas también, porque vamos a necesitar repetir, reiterar y también ajustar los desajustes que se produzcan en el camino.
Seguro.
Pero la medida es una medida de política sanitaria de la cual tenemos muchas expectativas a favor de los pacientes.
Bien. Mira, y justo nos llegaba una preguntita.
Sí, docente dice, Patricia, preguntaron.
Quiero pagar en efectivo y no por débito.
No, porque ya no se va a permitir el
Nosotros queremos justamente sacar el dinero del momento de la consulta.
Que no se maneje plata en ningún lado.
Que no se maneje plata en ningún lado. Bien. Para que sea transparente, que no hay ningún plus, ningún cobro indebido.
Claro. Y esa es la forma, es haciendo esto que ustedes han promovido.
No, probablemente haya posibilidad de ir a pagar a la delegación, pero con una tarjeta de débito, por ejemplo, si alguien quiere. Pero tratamos de que los afiliados no tengan que concurrir a la delegación para hacer un trámite extra.
Claro.
Pero si alguno quisiera, probablemente se va a poder a través de una tarjeta de débito o de Mercado Pago, pero no manejo de dinero en efectivo.
Bien, bueno, perfecto, bueno, quedó clarísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Les encargo que difundamos esto porque es para el bien de los pacientes.
Seguro, totalmente.
Lo vamos a publicar en nuestra página también para que quede allí.
Y un saludo para toda
la
audiencia de Zapala y para ustedes tres.
Bien, bueno, gracias Daniel, un abrazo.
No, gracias, hasta luego.
Gracias por su tiempo.
Bueno, espero que Patricia, que haya sido claro. Pero bueno, no quieren manejar dinero en ningún ámbito.
Claro.
Sí. Y esto que hacía hincapié yo me parece, no era ni en contra de los médicos, pero es cierto, es decir, el paciente queda entre la espada y la pared. Es decir,